Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, miércoles 15 de enero del año 2025. Continuaremos con informaciones que nos llegan de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el japonés Rocky Sasaki, que se reúne con los Dodgers por segunda vez. También el Pete Alonso aún no tiene contrato de la MLB y el Miami Heat juega otra vez esta noche en Los Ángeles. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. La administración Biden decidió retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el régimen de Miguel Díaz-Canel informó sobre la liberación de 553 presos. Yolanda Huerga buscó reacciones sobre estos importantes anuncios.
Cubanos tienen opiniones encontradas sobre la decisión de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, una medida que involucra la libertad de un grupo de presos políticos.
Es una cuestión humanitaria de primera magnitud que salgan de las prisiones todas esas personas que están en condiciones de vida deplorables. Llevamos años exigiendo su liberación. Sin embargo, el gobierno cubano prefiere tenerlos como una carga en la manga, negociar con el gobierno norteamericano, lo cual, viniendo de un gobierno con tanta presunción de independencia y soberanía, un evidente rasgo de subordinación.
Celebró la politóloga matancera Alina Bárbara López Hernández.
Supongo que si están sacando a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, que no tenían razones para que estuviera allí, y haberlo hecho entonces tan tardíamente es algo lamentable, porque las sanciones, que no son solo sobre personas o instituciones evidentes violadoras de derechos humanos, sino es contra todo un país, contra toda una ciudadanía.
La Cancillería cubana informó que a consecuencia de negociaciones entre Cuba, la Iglesia Católica, el Vaticano y la mediación del Papa Francisco, el régimen de la isla había decidido otorgar la excarcelación de 553 personas condenadas por diversos delitos. En una llamada telefónica a nuestra redacción, desde la prisión de Guanajay, el preso político Denis Hernández, uno de los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, rechazó la decisión del presidente.
Yo salí a la calle contra el sistema, para tomar la dictadura, contra el socialismo, no salí para que la quitaran de la lista del terrorismo.
La ex prisionera política Angélica Garrido, exiliada en España, tiene sentimientos encontrados sobre el anuncio de la administración Biden.
Queremos que los presos políticos sean liberados, pero negociarlo por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo.
Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo como una oportunidad
para avanzar en el clima necesario que favorezca poner de relieve y con claridad el asunto principal cuando se trata de evaluar el comportamiento del gobierno cubano, violador sistemático de los derechos humanos y exportador de las herramientas e instrumentos que permiten a las autocracias como las de Venezuela y Nicaragua violación, a su vez, de los derechos humanos de sus ciudadanos. Devolver el conflicto a su terreno principal, el que existe entre el gobierno cubano y su sociedad, es la mejor estrategia.
Destacó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización, cuyo presidente José Daniel Ferrer y uno de sus vicepresidentes Félix Navarro están encarcelados por su involucramiento en las protestas masivas del 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El directorio democrático cubano con sede en Miami denunció al régimen castrista por detener al joven artista plástico, rapero y activista Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece. Nando está preso desde el 31 de diciembre en Villamarista, en la ciudad de La Habana. Nando Obedece es parte de la resistencia cubana, donde ha participado con su arte contestatario en varios proyectos como Exprésate, Fuego contra Fuego y Arte Prohibido, donde pide en su obra la libertad de Cuba. El directorio democrático cubano subrayó que condena esta arbitraria detención que comete la dictadura comunista contra este joven artista y activista de derechos humanos por el solo hecho de expresar por medio de su arte su modo de pensar. Y mientras el agua no llega a muchos edificios ubicados en la calle K del barrio habanero del Vedado, donde se eleva el hotel más alto de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de la calle K en el Vedado denuncian irregularidad con el abastecimiento de agua mientras se tiene previsto que este miércoles se inaugure el hotel Torre K23, el más alto de Cuba, a pocas cuadras de sus viviendas. La actriz cubana Mariela Brito utilizó su cuenta de Facebook para expresar su frustración por la falta de agua en la calle K del Vedado, donde reside una amiga cercana. En la publicación, Brito expresa: en la azotea haciendo malabares, probablemente inútiles para tener algo de agua que, por alguna razón, en la calle K no existe hace meses. En conversación con Martín Noticias, Mariela Brito dijo:
esto es una tragedia con el agua, no hay agua prácticamente en día, cuando la ponen entra muy poquita, entonces llevamos meses en eso, de la falta de agua en la calle K. Es como normal ya que el agua no entre.
Brito recordó que cuando se inauguró la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el Vedado, se hicieron arreglos y los vecinos de K se beneficiaron.
Una buena instalación y ahí nunca más hubo problema de agua, entraba el agua mucho todo el tiempo.
La publicación generó reacciones de internautas, quienes apuntaron como posible causa la construcción del hotel Torre K23, ubicado en 25 entre K y J, edificio que es ahora el más alto de Cuba, con 155 metros de altura y 42 pisos. Entre los comentarios, Celine Gruyer escribió: el agua se encuentra en el piso 25 para la ducha del primer turista. Por su parte, el Premio Nacional de Artes Plásticas, Lázaro Saavedra González, citó: cuando hay muchos hogares sin agua, hay hoteles que llevan en sí el agua de muchos hogares. Por su parte, la Oficina de Aguas de La Habana, en el municipio Plaza, aseguró a Martín Noticias que los problemas de irregularidad en el suministro de agua potable a los vecinos de la calle K no están relacionados con la construcción del hotel Torre K Iberoestar.
Lo que hay es bombeo, tenemos dificultad y por eso que el agua llega con dificultad. No tiene nada que ver con el hotel. Bombeo de Palatino.
Vecinos de la calle K confirmaron a Martín Noticias las dificultades que están presentando con el suministro de agua potable a las cisternas de sus edificios.
Bueno, que no entre el agua, no llega.
Otro vecino que se identificó como Abraham, residente en un edificio en K entre 11 y 13, lamentó el problema.
El edificio de nosotros, donde yo vivo, no tiene tanto problema como los demás. Muchísimo tiempo, muchísimos meses. Incluso a veces nosotros tenemos y ellos están buscando agua por ahí porque no tienen.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Con 39 minutos, vamos a conocer a esta hora qué nos tiene preparado para las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, como siempre, la noticia del día, todo lo anunció ayer por el presidente Biden. Vamos a seguir teniendo reacciones que podemos conseguir de todo este proceso, cómo está fluyendo dentro de Cuba, y aportar a la audiencia la mayor cantidad de detalles que podamos hacer. Y también vamos a darle seguimiento al tema de los apagones que han regresado con tremenda virulencia luego de la salida al aire de la termoeléctrica del Mariel. Son los temas que nos imponemos en la tarde de este miércoles.
Estaremos pendientes de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Con 40 minutos, más informaciones. Amnistía Internacional declaró que es inaceptable que tras una semana de su desaparición en Venezuela no se sepa del paradero del periodista y director de la ONG Carlos Correa. En una acción urgente divulgada con la etiqueta numeral ¿Dónde está Carlos Correa?, Amnistía exigió al gobierno de Nicolás Maduro que informe de su paradero, que garantice su atención médica y que lo libere de inmediato. Y sectores políticos hondureños cuestionan la decisión del gobierno de Tegucigalpa de acompañar la juramentación presidencial de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude electoral y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Este reporte llega desde Honduras con Óscar Ortiz.
Ante la decisión del gobierno de Honduras de acompañar la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela con una delegación diplomática integrada por el expresidente y hoy asesor presidencial Manuel Zelaya, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el vicecanciller Gerardo Torres, entre otros, generó una serie de críticas y una de ellas fue la de la diputada opositora Johanna Bermúdez, asegurando que no se puede respaldar un país con graves denuncias de violaciones a los derechos humanos e incluso elecciones cuestionadas.
Todo Honduras reconoce a Edmundo como presidente de Venezuela, así que esa gente que fue allá a pasear, a congraciarse con un partido político, ¿verdad?
La diputada Bermúdez agrega que este tipo de acciones lo que genera es más división social, una variable que, según el analista político Luis León, conlleva forjar una débil democracia, no solo en Honduras, sino en otros países en la región, que en las últimas semanas han cuestionado el proceso electoral en Venezuela.
Estamos sufriendo realmente una evolución muy fuerte del sistema democrático en la región. Estamos viendo se está retrayendo el sistema democrático a falta de la confianza de los ciudadanos, que pese a eso aún siguen viendo el sistema democrático la mejor opción de gobierno.
Ante estos cuestionamientos, la Cancillería hondureña explicó que la decisión de enviar una delegación a Venezuela refleja la amistad especial que une a ambos gobiernos y, a través de un comunicado, dijo que esa es una realidad que no desconocen, además de ser un factor determinante para acompañar la toma de posesión. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien el martes cumple un año de gobierno, acusa a la fiscal general del país de haber planificado en el año 2023 un golpe de Estado. Más detalles en este informe de la AFP.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que seguirá resistiendo a los golpistas en alusión a la cuestionada fiscalía que puso en riesgo su investidura y que mantiene abiertos procesos para retirarle la inmunidad. Arévalo acusa a la fiscal general, Consuelo Porras, de haber planificado en 2023 un golpe de Estado para evitar que asumiera el cargo al abrir investigaciones por supuestas irregularidades contra su partido Semilla y las elecciones que ganó ese año. Las pesquisas de Porras, considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea, desataron semanas de protestas y bloqueos estudiantiles, líderes indígenas y otros sectores sociales.
Esta generación invencible llevó a la renuncia a un gobierno corrupto, resistió 8 años de saqueo y represión, resistió el intento de anular la voluntad popular y sigue resistiendo el asedio de los agentes de la vieja política. Esa política inescrupulosa y de la corrupción.
Arévalo destacó que en su gestión ha habido una reducción en la criminalidad, la implementación de programas sociales y avances en la lucha contra la corrupción, pero sus críticos le señalan que estos han sido pocos y le reprochan tibieza en sus acciones contra Porras.
En Venezuela hay 10 periodistas detenidos y 2 refugiados en una sede diplomática. Analistas políticos coinciden en que con el gobernante Nicolás Maduro en el poder se agudizará la represión. Desde Caracas informa, nos llega este informe.
Tras la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial sin resultados oficiales que respalden su triunfo, ha incrementado la detención de venezolanos por motivos políticos. Según la ONG Foro Penal, del 1 al 12 de enero se contabilizaron 83 detenciones en el país. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que el régimen se mantiene en el poder con tácticas represivas que vienen incrementándose desde hace 25 años cuando Chávez asumió el poder.
Ya en este punto en el que hay un régimen tiránico, claramente desconoce la voluntad popular, que comete crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera, quieren apagar por completo cualquier voz que pueda no solo ser crítica, sino incluso informar directamente lo que ocurre en el país. Y esto, evidentemente, en este caso, sus principales enemigos son los periodistas que todavía hacen periodismo dentro de Venezuela.
Considera Molina que los principales enemigos del régimen son los periodistas. De hecho, este miércoles se cumplieron 8 días de la desaparición forzada de Carlos Correa, además director de la ONG Espacio Público. Hay 10 periodistas detenidos, 6 después del 28 de julio al 15 de enero, 13 durante la campaña y precampaña electoral, 1 detenido desde el 2 de febrero de 2021 y 2 refugiados en la Embajada de Argentina, cercanos al equipo de María Corina Machado. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que el miedo es el factor determinante en el ejercicio de poder del régimen.
El 10 de enero, Maduro, Rodríguez, Cabello, Padrino, hicieron una apuesta muy alta, una apuesta en la que se les va la vida. De alguna manera se les va la vida porque están cometiendo un acto atroz.
También este miércoles se cumplen 8 días de la desaparición forzada de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. Tudares fue interceptado por sujetos encapuchados mientras dejaba a sus hijos en el colegio. Su esposa, Mariana González, calificó el hecho como un secuestro injusto e inhumano y exigió su liberación inmediata. Por su parte, González Urrutia recordó que los hijos de Tudares presenciaron el momento de su detención y reiteró su llamado a la justicia y la libertad.
La inflación en Argentina se ubicó en 117,8% en el año 2024, un espectacular repliegue de 94 puntos porcentuales con relación al año anterior, celebrado a los cuatro vientos por el gobierno de Javier Milei. La agencia Franpres amplía.
En diciembre, la subida de precios se ubicó en 2,7% sobre el mes anterior. Según informó el martes el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC, se trata de la tercera medición mensual consecutiva por debajo del 3%, aunque tuvo un leve repunte estacional debido a las fiestas de diciembre y a las vacaciones del verano austral. La cifra de inflación estuvo impulsada principalmente por el aumento de los costos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, mientras los precios que menos aumentaron fueron las prendas de vestir y calzado. Poco después de conocido el dato de inflación, el Banco Central anunció una disminución del ritmo de devaluación mensual del tipo de cambio a 1% a partir de febrero, respecto al 2% que rige en 2024. La medida se da en medio de advertencias de economistas respecto al atraso cambiario del peso argentino y a cuestionamientos por las restricciones a la compra y venta de divisas. El Fondo Monetario Internacional felicitó el viernes una importante corrección de rumbo que ayudó a Argentina a evitar una crisis absoluta, aunque insistió en que se eliminen los controles cambiarios. El resultado positivo de la inflación no se siente por igual entre los argentinos. La pobreza alcanzó al 53% de la población en el primer semestre de 2024, un aumento de 11 puntos respecto a diciembre de 2023.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Doha, Israel y el grupo Hamas llegan a un acuerdo de alto el fuego que contempla la liberación de decenas de rehenes en manos de la milicia palestina, según el anuncio de los mediadores para detener la devastadora guerra de 15 meses en la Franja de Gaza. Ankara, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Assad Hassan Shibani, afirma que la nueva administración del país no permitirá que el territorio sirio sea una fuente de amenaza para Turquía. Stilfontein, rescatistas y voluntarios sacaron al menos a 78 mineros muertos y más de 160 sobrevivientes de una mina de oro abandonada en Sudáfrica, donde languidecieron durante meses durante un enfrentamiento con las autoridades que exigieron que se entregaran a la policía porque estaban trabajando ilegalmente. Washington, el senador de Florida, Marco Rubio, recibió hoy una cálida bienvenida de sus colegas del Senado al presentar sus planes de trabajo de ser confirmado como futuro secretario de Estado de Estados Unidos.
doblete y entró.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pelacayo.
Ay,
Dios. Y siguen.
Hay 29 los peloteros cubanos firmando o van a firmar en las próximas semanas, tienen 45 días, en el periodo de firmas internacionales, o sea, peloteros que han jugado en otras ligas. Sí. Todos ellos juntos no están acaparando la atención de Rocky Sasaki. El pitcher japonés, el mejor que ha tenido la liga japonesa en los últimos 4 años, está ya en Los Ángeles y se va a reunir dentro de unas 3 horas con los Dodgers. Van a almorzar juntos por la 3 horas por la diferencia.
Claro, la diferencia horaria.
Así es. Se van a reunir, van a almorzar juntos. No sé si en Los Ángeles hay un buen restaurante de el filete de beef de Kobe, es riquísimo. O a lo mejor les gusta el sushi. De cualquier manera.
Pero también la situación de Los Ángeles está complicada en estos momentos.
Sí, pero para Rocky Sasaki, el mejor restaurante japonés en Los Ángeles en este momento. Y ahí van a discutir millones, la posibilidad de millones y millones de dólares. Porque ya es la segunda vez que los Dodgers le hacen una oferta oficial a Rocky Sasaki. Esta es en persona. No sabemos si mañana Rocky Sasaki va para San Diego, donde también le han hecho 2 ofertas. Esta sería la tercera. Vamos a ver qué ocurre. Y, por supuesto, ¿qué ocurre? Ahí le están ofreciendo no solamente la posibilidad de un buen salario este año, o lo máximo que pueda pagar el equipo bajo el contrato de firmas internacionales, sino que una bonificación y un futuro, diciendo, si tú juegas más o menos bien, el próximo año te vamos a dar 10 millones, y luego 15 millones, y luego 20. Así que vamos a ver lo que pasa. Rocky Sasaki debería de firmar en los próximos días.
Ajá.
Pete Alonso, agente libre de los Mets.
Ya.
¿Qué está pasando con este hombre? Nadie, absolutamente nadie, tiene más carreras impulsadas que Pete Alonso en las mayores desde el año 2019. Tiene 586 carreras impulsadas. Y solamente Aaron Judge tiene más jonrones que Pete Alonso desde el año 2019. Tiene 226. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tiene contrato? ¿Por qué los Mets no le han ofrecido un contrato? Ya que el dueño de los Mets cogen, ve el equipo como su juguete personal y hace lo que le da la gana.
Ajá. ¿Y qué pasa entonces?
¿Y entonces qué es lo que está pasando? Bueno, he estado leyendo las críticas que tiene Pete Alonso. Primero, que tiene un guante de concreto en primera base. Mal fildeador, pero bueno, eso no, a uno le pagan por batear, no le pagan por fildear.
Ajá.
Corre mal las bases, pero su promedio en base es muy bajo. El año pasado fue 323. El jonronero generalmente tiene un defecto muy grande que se poncha mucho, pero tiene 2 ventajas, que jonronea y negocia muchos boletos. En el caso de Pete Alonso, él no es de negociar boletos, o él o se poncha o jonronea. Y cuando jonroneas 40 veces al año, pero te ponchas 190 veces al año, ya los equipos...
Eso pesa más.
Muchísimo más. Pasamos a la NBA. El equipo de los Cavaliers de Cleveland se quitó la espina anoche, derrotando a los Pacers en Indiana por 10 puntos, gracias a los 35 puntos de Donovan Mitchell. Habían perdido contra ellos justamente hace 3 días, así que se quitaron la espina y siguen teniendo el mejor promedio de la liga, 34-5. ¿Qué más pasó anoche? Los Nuggets vencieron a los Mavericks por paliza, los Nets perdieron contra los Trailblazers y los Halcones de Atlanta vencieron a los Soles de Phoenix. Esta noche, el Miami Heat, por segunda vez en 3 días, va a jugar en Los Ángeles y ahora va a ser contra los Lakers. Habían jugado anteayer contra los Clippers, pero ahora van a jugar contra los Lakers y es la segunda vez en 3 noches que hay 2 partidos de baloncesto en Los Ángeles, California. Entre los partidos más importantes de esta noche, además de los Miami Heat contra los Lakers, están los Knicks contra los 76ers de Filadelfia, los Celtics de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto y Memphis contra San Antonio. Denver recibe a Houston y los Clippers en Los Ángeles contra los Nets de Brooklyn. Así que la vida continúa en Los Ángeles, nos guste o no nos guste.
Yes.
Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Estábamos hablando en el noticiero de las 12, que por de las 8 de la mañana, que por primera vez en la historia se va a jugar Champions League en enero en Europa, en canchas totalmente congeladas, en la noche. ¿Okay? ¿Tú te imaginas jugar en Varsovia un partido de fútbol el 20 y pico de enero con temperaturas de 4, 5, 6?
He visto algún partido así y sí, es muy complicado.
Pero 6 grados bajo cero, no, en Oslo, en Estocolmo, donde tú quieres, en Bratislava. Y eso que en este momento no se está jugando en Rusia. Cuando Rusia regrese a jugar partidos de la Champions League en Moscú y en San Petersburgo, jugar en enero a las 7 de la noche, hora local, un partido de fútbol, 10 grados bajo cero.
Peligroso.
Pero lo que pasa es que ahora,
el hielo que se puede formar.
La Champions League, como ha agregado más partidos, no sabe a dónde ponerlos. Y entonces ahora, antes había, tomaba 2 meses y medio de vacaciones, desde mediados de diciembre hasta finales de febrero, y ya no puede hacer eso, porque tiene que meter más partidos en enero en el calendario, porque ahora más que nunca los equipos quieren jugar más juegos, sin preguntarle a los futbolistas si ellos quieren jugar más. Entonces, la próxima semana, por primera vez en la historia de la Champions, estamos hablando desde 1950 y pico, sí, que comenzó la liga, se va a jugar partidos de fútbol en enero en Europa.
En pleno invierno.
Yo quiero ver cómo esto se va a desarrollar jugando en Copenhague, jugando en Múnich, jugando en Viena en enero. Va a ser muy divertido. Porque si fuera que uno dice, bueno, vamos a jugar en Sevilla. Ok, pues eso no está mal. Pero es que nosotros sabemos muy bien que la mayoría de
Europa...
Bueno,
Viena tiene su encanto, Pepe. Viena tiene su encanto.
No, pero te estoy diciendo, en enero jugar fútbol.
Da igual,
no es
en
lo
enero
mismo.
También tiene encanto.
Ok, Viena. Muy bien. Estaba hablando de las ligas más importantes del viejo continente. Hay acción, una rarísima jornada de entre semana. Y entre los partidos más interesantes esta tarde, el Tottenham, que es el equipo favorito de Gaguito Valdés, ajá, contra el Arsenal, y en Alemania el Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
No hablaste de los Celtas.
Sí, hablé de los Celtas que juegan esta noche.
Pero nada
en
más.
Canadá. Bueno, ahí, tampoco hicieron nada anoche. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Cosas que ver en esta capital en la segunda parte de enero. Viernes 17, este viernes, en el Teatro Warner. Let's Sing Taylor. Es una experiencia, una banda en vivo para celebrar la música de Taylor Swift. Carrie Underwood será una de las artistas que cantará en la juramentación de Donald Trump el lunes 20 de enero. Country Music Television anunció que la vocalista estadounidense interpretará el tema America the Beautiful. Los días 24, 25 y 26 de enero, el musical Tina, sobre la triunfante historia de la cantante estadounidense, regresa al Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. También el musical Piaf. Este estará presentándose en la Embajada de Francia los días lunes 27 y el día siguiente martes 28 de enero con Nathalie Lhermitte en el papel de Edith Piaf. Piaf ha sido calificado como el mayor musical francófono de los últimos 10 años, visto por más de 1 millón de espectadores, según directoproductions.com. Otras noticias, la princesa de Gales dijo esta semana que su cáncer está en remisión luego de una visita al hospital donde recibió tratamiento a principios del año pasado. Kate visitó el Hospital Royal Marsden de Londres. La princesa anunció en septiembre que había completado su proceso de quimioterapia. Wicked es la película que más nominaciones recibió en los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, SAG. 5 postulaciones, incluyendo mejor elenco y nominaciones individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey. Las nominaciones fueron anunciadas en un comunicado de prensa, no en televisión en vivo, debido a los incendios en Los Ángeles. Otros nominados al Screen Actors Guild en diversas categorías son Anora Conclave, Emilia Pérez y A Complete Unknown. Deadpool and Wolverine, Dune Parte 2 y The Fall Guy, también Gladiador 2, recibieron postulaciones. Son las noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos titulares. El régimen cubano inicia excarcelación de presos políticos. Amnistía Internacional exige la libertad de todos los encarcelados en Cuba por ejercer sus derechos. La salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo no va a detener la crisis cubana, dicen expertos. El presidente Biden se despide hoy con un discurso a la nación después de 50 años de servicio público y Martín Noticias lo transmitirá a las 8 de la noche. Rusia lanza ataque con misiles a gran escala contra la red ucraniana. Recuerde, a las 3 de la tarde estamos nuevamente con la información. Nos despedimos, Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.